Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. En su casita, o estén en su carro, o estén en su área de trabajo, estén sintiendo que ya están mejorando las temperaturas. Así que eso nos va a ayudar a irnos y a seguirnos preparando, ¿verdad? Para la época festiva que viene acercándose. Y recuerden que en la semana pasada hablé un poquito, ¿verdad? De todo este tema de el evento que ocurre el próximo martes y que seamos personas racionales y conscientes, que nuestro comportamiento sea el eje central de cómo vamos a amanecer el 5 de enero y cómo vamos a amanecer el 6 de noviembre, y que tomen decisiones pensadas. No pasionales, sino pensadas. Piensen en el bienestar de su isla, piensen en el bienestar de asegurar las condiciones básicas que necesitamos, que es salud, seguridad y educación. Y todas esas áreas están bien precarias en nuestra isla. Y el respeto que nos merecemos, ¿verdad? Y hablando de áreas que necesitan mucha atención, hoy precisamente en Casa Dis tenemos en casita de invitada a Marilis Ramos de la NOI, presidenta de Cuidándote Puerto Rico. Bienvenida, a Marilis.
Saludos, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias.
Gracias a usted por acompañarnos y hablarnos de este tema, ¿verdad? De cómo debemos de diseñar nuestros servicios para los adultos mayores, que sabemos que estamos en una isla que mucho se está hablando recientemente y estamos esperando que salga el último censo. Tenemos una sociedad que está envejeciendo, como mencioné, con problemas de salud, con muchos problemas de salud mental, con muchas faltas de accesibilidad a ayudas, a médicos, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos, ¿verdad?, esa persona que está envejeciendo, pero entonces también tenemos a los cuidadores principales, que son temas que muchas veces, porque nos conmueve el corazón o porque no estamos educados en el tema, no sabemos cómo abordarlo. Y claro está que qué mejor que con una especialista que se dedica, ¿verdad?, a este tema, a orientarnos y a indicarnos cómo debemos de diseñar nosotros para ofrecer, ¿verdad?, ese servicio cuando somos cuidadores principales, y qué oportunidades hay, ¿verdad?, para uno irse educando en esas áreas. Así que vamos a empezar por lo básico, Amarilis, porque como es tu primera vez visitándome en casita, es importante que todos nuestros radioescuchas y las personas que conectan con nosotros a través de las redes sociales, tanto de Radio Grito como de Red 93.7 y Casa Dis, puedan conocerte. Así que háblame un poquito de Amarilis.
Primeramente, ¿verdad? Gracias, es un honor. Pues Amarilis es una tecnóloga médica en ultrasonido que más tarde se va y se certifica en Estados Unidos, en el estado de Georgia, como cuidadora de pacientes y asistente de enfermera. Despierta una pasión que me hizo continuar estudios y terminé mi bachillerato de enfermera. Y actualmente, ¿verdad?, estoy también en una maestría de enfermería que precisamente se enfoca en los adultos mayores. Llevo, ¿verdad?, 5 a 6 años en el cuidado directo de pacientes en las casas, ¿verdad?, porque ya desde el 98 pues era tecnóloga médica en ultrasonido, así que ya tenía un contacto directo con pacientes en el área hospitalaria. Pero en esta ocasión, como enfermera, voy directamente al hogar de los pacientes, una dinámica que realmente me ha llenado mi corazón. Así que Estoy al servicio de la comunidad, estoy al servicio de Puerto Rico, estoy liderando mi propia compañía, Cuidando TPR. Esta compañía está establecida, ¿verdad?, con el servicio de cuidados de pacientes y de envejecientes, ambas poblaciones, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un adulto mayor. Y nosotros damos servicio en las casas de ellos, igualmente que los hospitales. Muchas veces tenemos pacientes, ¿verdad?, que pasan mucho tiempo en los hospitales y el familiar cercano se agota. Así que nos piden esa ayuda adicional para nosotros hacer turnos. Estamos 24/7 en la mayoría de los municipios de toda la área, del norte, del sur, del centro, ¿verdad? Donde quiera que nos llamen. Y mi labor es establecer un enlace con un recurso que pueda satisfacer las necesidades de la familia, igualmente, ¿verdad? Que pues conseguirle esas oportunidades de trabajo a los cuidadores de Puerto Rico.
Dentro del proceso de diseñar ¿verdad? Esta compañía y este servicio, ay, perdóname, Marily, ¿cuáles han sido esas áreas, ¿verdad? Esos ejes centrales a tomar en consideración para diseñar ese servicio tan único y particular que ofrece Cuidándote Puerto EPR?
Sí, aquí lo primero que recibimos, ¿verdad? Una llamada de un familiar que casi siempre nos llega ya cuando están al punto del colapso, ¿verdad? Ser un familiar cuidador no es fácil, es agotador. Y cuando venimos a ver, no tenemos un paciente, tenemos dos y a veces tres pacientes. Entonces, lo primero que hacemos es recibir la llamada de esta solicitud de servicio. Ahí yo procedo a hacer una evaluación del caso, conociendo ya, ¿verdad?, el personal que yo tengo. Yo digo, hay pacientes para cualquier cuidador, ¿verdad?, para todos los cuidadores, pero también hay cuidadores para cada paciente. Aquí, más allá del conocimiento, del manejo de las intervenciones, tiene que existir definitivamente una empatía y haya química, ¿verdad?, entre ese cuidador y la familia que va a atender y el paciente. Yo siempre digo, las primeras semanas es como que nos estamos conociendo, a ver si llega el momento del enamoramiento. Así que para mí es bien importante identificar al inicio que, aparte de que este cuidador tiene que ser del mismo pueblo, ¿verdad? Es lo más recomendable, del mismo pueblo del paciente, pues también que haya una química. Entonces, vamos a identificar cuáles son las necesidades reales que tiene este paciente. Cada caso es muy individual. La cultura de las familias de Puerto Rico es muy diversa, aunque estamos todos en el mismo país. Tenemos las mismas costumbres, pues no es así, ¿verdad? Dentro de cada hogar hay una subcultura y esa subcultura hay que valorarla, hay que respetarla y no podemos llegar como cuidadores a imponer la nuestra. Así que ese es otro, ¿verdad?, de los elementos que yo tengo que evaluar cuando voy a identificar un cuidador para una familia. Luego de esto, establecemos un trabajo en equipo, donde nosotros le estamos garantizando a cada familia que el servicio no es solamente la persona que está recibiendo, ¿verdad?, en su casa. Somos un equipo multidisciplinario y yo como coordinadora de servicios de salud también voy a identificar aquellas otras necesidades que a lo mejor pueden ser provistas por el plan médico, por una compañía, por ejemplo, de hospicio o de cuidados paliativos o home care. Así que tengo que hacer un estudio completo del caso, de la composición familiar, de la situación económica y ver cuáles son ¿verdad?, las alternativas más viables para esta familia. El cuidado privado es mucho más costoso, es una realidad, es mucho más costoso que cuando nosotros llevamos a un paciente a un asilo. Entonces, todo eso hay que considerarlo, hay que evaluar cuáles son las verdaderas necesidades también, si ese paciente de verdad puede requerir únicamente que un cuidado de 4 horas, o si de verdad este paciente ya llegó a la etapa de que necesita un cuidado de 12 o 24 horas. Y todas esas cositas, ¿verdad? Todos esos elementos, yo se los tengo que hacer ver también al familiar, porque muchas veces el familiar lleva a su paciente al hospital y el del hospital viene, regresa a la casa, no siempre con mejor el prognóstico. A veces ha recibido, ¿verdad?, un diagnóstico que pues, no se esperaba y comienza un camino de deterioro. Pues entonces ahí yo tengo que evaluar todos los elementos de esta familia para ver qué es realmente lo más recomendable, porque sin duda la parte económica va a afectar mucho en esta familia. Así que, ¿verdad?, tenemos que considerar todos esos elementos. Formamos un chat de cada caso, donde estamos conectados 24/7. Está el personal de finanzas, el personal de recursos humanos, que son los que me ayudan a coordinar los turnos de estos cuidadores. Si un cuidador no puede continuar en el caso, por la razón que sea, hay que buscar otro suplente. Y, ¿verdad? Es una logística un poco complicada, pero gracias a Dios, ¿verdad? En todos estos años que hemos dado este servicio, pues hemos podido amparar a muchas familias.
Sabemos que tenemos, como mencioné al principio, una sociedad que está envejeciendo rápidamente y que realmente, pues, yo no soy profesional de la salud, ¿verdad? Pero sabemos que todas las situaciones que ha vivido la isla recientemente, el terremoto, el María, que todavía tenemos la secuela de María, los terremotos, la pandemia. Todo lo demás, una de las sectores más afectados, más impactados y que se deterioró rápidamente fue precisamente los adultos mayores. Tenemos muchos adultos mayores, ¿verdad? Dentro de lo que nos estaba mencionando, habla, ¿verdad? De pues, los familiares y todo lo demás, pero también tenemos muchos adultos mayores que los familiares no necesariamente quieren ser cuidadores principales o quieren estar ahí para los suyos. Y eso hace, ¿verdad?, que muchas veces el adulto mayor se retraiga a realmente expresar cómo se siente o precisamente su salud sigue deteriorando y ellos tratan de mantenerse de pie porque no tienen ayuda o no tienen la forma en cómo buscar la ayuda, porque muchos de ellos tienen situaciones de salud que físicas, pero que todas las demás capacidades están muy bien y ellos pueden manejarse con sus retiros y su seguro social y demás y buscar su propio, ¿verdad? Buscar su propio apoyo. ¿Qué crees que estamos dejando de hacer como sociedad que ha impulsado esta, yo no quiero hablar de ellos como una crisis, pero realmente cuando uno lo mira es una crisis, porque no vemos salidas por otros lados. ¿Qué crees que ha deteriorado, verdad? ¿O qué, cuáles factores de la comunidad han aportado a esto, aparte de lo que ya pues hemos mencionado?
Sí, ¿verdad? Quiero partir haciendo ¿verdad? Conocimiento. Tenemos que visualizar que actualmente el 21% de nuestra población son adultos mayores y que posiblemente dentro de 5 a 10 años el 30% de nuestra población van a ser adultos mayores. Estamos ocupando de los primeros lugares de más adultos mayores en un país, ¿verdad? Cuando nos comparamos con otros países de Latinoamérica y del Caribe, estamos ahí y vamos a estar siempre, ¿verdad? En esos primeros lugares. Estamos hablando que estamos en los primeros 3 lugares. Entonces, eso sin duda, pues, nos hace crear conciencia de que tenemos que cambiar nuestro sistema de llevar la vida aquí en Puerto Rico. Entonces, también tenemos que considerar que hay un exilio grandísimo, no solamente de los profesionales de la salud, que ya ahí nos estamos quedando desamparados, sino que también se están yendo los jóvenes. ¿verdad? Se están yendo los hijos, los nietos de estos adultos mayores y de nosotros, ¿verdad? Ahora mismo que estamos en esta edad madura, pues, ¿dónde están? ¿Dónde van a estar nuestros hijos en poco tiempo? ¿O dónde ya nuestros hijos están estudiando y dónde ya se están desarrollando? Que no necesariamente aquí en Puerto Rico. Así que si esta población continúa en aumento y también por el otro lado está este exilio, pues sin duda sí tenemos la crisis y la veo todos los días. Yo, ¿verdad? Soy enfermera visitante de la comunidad y cómo yo puedo brindar unos servicios de cuidado o cómo yo puedo ofrecer unos servicios de coordinación, ¿verdad? Para que ellos puedan recibir esas atenciones médicas, pues miren, hay que visitar a los pacientes, hay que ir a la casa. Muchas veces queremos llevar la información a ellos de una manera que no es accesible para nuestros mayores, que ellos no tienen el dominio, ¿verdad? Ya utilizando esta plataforma, pues, gracias a las plataformas podemos llegar a muchos lugares. Pero no necesariamente vamos a llegar a donde esta población, que son muchos, que sobrepasan los 80 años. Entonces, para mí, sería un poco más funcional como que todas las organizaciones entremos en contacto con los líderes comunitarios y que a la misma vez cada municipio tenga muy identificado cuáles son sus adultos mayores. Y que toda la atención tiene que ser en persona. No es lo mismo tampoco cuando ellos llaman y refieren que necesitan ayuda, porque nos están dando la mitad de la historia. Casi siempre cuando llegas al lugar, el cuadro es más crítico todavía. Así que, ¿verdad? He visto de todo. He llegado muy tarde a algunos lugares, ¿verdad? Cuando se identifica a un paciente, que entonces se llega muy tarde y la ayuda no la recibió a tiempo. Lo que está poniendo, ¿verdad?, en un peligro mayor y a unas condiciones infrahumanas a nuestros envejecimientos.
Vamos a conectar con nuestros auspiciadores y cuando estemos de regreso, vamos a definir lo que es un adulto mayor, porque muchas veces hay mucha información, ¿verdad?, allá afuera que confunde a las personas. Vamos a definir lo que es un adulto mayor y vamos a definir, ¿verdad?, hablar un poco sobre esos entornos y los espacios y los entornos físicos, emocionales y físicos. Para ese cuidado y ese servicio al adulto mayor. Regresamos en breve a Casa Dis.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 8 97-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de dos décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y continuamos aquí en casita con Amarilis de Cuidándote PR y estamos atendiendo este tema tan pertinente y necesario que son los servicios, ¿verdad? Y el cuidado del adulto mayor. Y antes de irnos a la pausa, mencionaba que para poner a todo el mundo en contexto, Amarilis, ¿cómo se define a un adulto mayor?
Un adulto mayor es aquel individuo que está sobrepasando, ¿verdad?, los 60 años en Puerto Rico. En Estados Unidos ya podemos clasificarlo desde los 55 años, muy temprano, ¿verdad? E inclusive, ¿verdad?, tenemos estos proyectos de vivienda donde ya desde los 55 años pueden ser admitidos, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, tipo égida. Entonces, en Puerto Rico no, en Puerto Rico es de los 60 años en adelante. Entonces, tenemos también que ya de los 75 años comenzamos a llamarlos ancianos y ya sobre los 90 son longevos. Es muy diversa las características y más hoy en día, ¿verdad? Porque antes nosotros podíamos ver una persona quizás de 50, 55 años y decíamos que ya era anciano, pero hoy en día pues no es la realidad. Así que no podemos tener un estereotipo hoy en día de cómo debe de ser físicamente un adulto mayor o un anciano.
Bueno.
Así que podemos ver, ¿verdad? Esto lo podemos asociar quizás a unas condiciones crónicas, ¿verdad? Y a esas limitaciones que a veces estamos visualizando y valorando en los adultos mayores, pero después de los 60 años.
Y también si vamos a algunos sectores de la juventud, ya una persona de 50 años es un viejo. Así que, ¿verdad? Esos son esos estereotipos que nos marcan. Totalmente. Así que yo quiero ser longeva, pero no voy a decir si ya soy anciana o no. Así que
ya yo casi llego ahí al adulto mayor, todavía no al anciano, pero ya.
Sí, yo soy adulta mayor hace un tiempito ya. Pero nada, continuemos. Entonces, sí. vamos a enfocarnos un poquito ahora en todo este tema de que mencionaste ahorita, cuando a veces llegan tarde, ¿verdad? A tratar de ofrecer un servicio porque se enteran tarde, porque los contactan tarde, ¿verdad? Cuando ya están en unos escenarios de abandono. ¿Cómo podemos empezar, ¿verdad?, a levantar esas alertas de que ese adulto mayor, en su falta de cuido o en falta de atenderse, está empezando a caer en el abandono? Y un poco quiero que toquemos este tema porque sabemos que habemos y habrán muchos adultos mayores que propiamente necesitan apoyo, pero que tienen que trabajar, que tienen hijos, que tienen sus responsabilidades, y no es que quieran abandonar a sus papás, a sus abuelitos, ¿verdad? Esos adultos mayores de los cuales ellos son responsables. Sin embargo, en el afán del día, en todos los compromisos que tienen, no necesariamente pueden estar alerta a cuáles son esas señales de que ese adulto mayor está cayendo en el abandono.
Sí, tienes mucha razón. Pueden estar en abandono, nadie conocerlo y no ser responsabilidad Exacto. de nadie, solamente del mismo envejeciente. Cuando, ¿verdad? Vamos a partir de ahí, del mismo individuo, cuando no acepta su incapacidad, no acepta su edad, y es una persona que no tiene hijos, porque de esos hay muchos. No todos los adultos mayores de Puerto Rico van a tener un hijo, no todos van a tener ese familiar cercano. A veces tenemos adultos mayores que tienen hijos con impedimento. Así que ese hijo con impedimento no va, ¿verdad?, a identificar esas necesidades de papá y de que los años le han ido pasando y que ya papá no tiene unas capacidades. Así que, ¿verdad?, muchos no, pues, no tienen hijos, no tienen a nadie, porque es que los he encontrado, eso sí existe en Puerto Rico. Entonces, ¿qué sucede? Que los que estamos cerca, la comunidad, todos, los de la iglesia, los de nuestra calle, el líder comunitario, el mismo médico, la misma enfermera, cuando va este paciente a la oficina médica, tiene que haber un interrogante un poquito más profundo, de ser necesario, y si yo estoy viendo estas señales, enviar una trabajadora social a que visite, ¿verdad? Porque ellos, muchos de ellos sí son responsables con sus tratamientos y sus medicamentos. Entonces, a lo mejor quien puede visualizar o indagar un poquito más, pues ahí viene siendo como que el médico de cabecera. Estos son pocos casos, sí existen, pero entonces también están los casos que están los hijos presentes. Y como bien dices, los hijos muchas veces están trabajando, están en el afán del día a día, pero eso no nos va a eximir de la gran responsabilidad que tenemos con nuestros padres. Y mucho menos cuando estos hijos se han ido, ¿verdad? Se han ido de la isla, han pasado a lo mejor un año fuerte en lo que logran establecerse fuera del país y echar para adelante, y como que necesitan a lo mejor ese paréntesis para ellos mismos enderezarse. Y se queda un poquito de lado mamá y papá, pero no se les puede dar la espalda, no los podemos abandonar del todo, y hay que dar seguimiento, porque yo he sabido visitar una familia donde veo unas necesidades crasas, ¿verdad?, en este matrimonio de adultos mayores, y les pregunto que cuánto los pueden apoyar sus hijos, y ellos los quieren liberar de toda obligación. Ellos los quieren obligar de toda responsabilidad, o sea, los quieren liberar, perdónenme. Entonces, no, porque ellos no quieren ser una carga para sus hijos. Y eso es algo que nosotros como población, ¿verdad?, más joven, tenemos que saber identificar que nuestros papás y nuestros abuelitos, ellos se creen superhéroes y que ellos quieren ser independientes lo más posible. Eso está bien, pero ellos a veces no tienen la capacidad de reconocer que sí necesitan ayuda. Entonces, nosotros tenemos unas leyes que ayudan a que se cumpla este grado de responsabilidad, que no deben ser necesarias, que debe de ser algo, ¿verdad?, que debe ser algo que fluya como un compromiso por nuestros valores, por nuestra moral, no por leyes.
Pero, sin embargo, sí quiero tocar el tema de las leyes porque, por ejemplo, es muy, ¿verdad? Claro, yo fui cuidadora principal de mi mamá y ella era una mujer bien independiente. Y ella, pues, llegó en su momento que sabía que necesitaba mucha ayuda y ella se dejó ayudar. Sin embargo, yo soy una adulta mayor y yo soy bien independiente y yo no voy a ser una carga para mi hijo. Yo me lo prohíbo yo misma. Y yo digo, pues yo voy a trabajar, voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer, pero yo no quiero que mi hijo se sienta responsable por mí. Mi mamá no quería que yo me sintiera responsable por ella, pero yo conscientemente eso para mí era mi responsabilidad. Y si yo no lo hacía, yo creo que me iba a morir. Y yo pienso igual, yo no quiero ser una carga para mi hijo. Entonces, ese adulto mayor, ¿qué leyes lo protegen a él en su toma de decisiones? Pero a la misma vez, ¿qué leyes obligan a los cuidadores que a veces se hacen los, que no quieren ser cuidadores, se hacen los desentendidos, para poder apoyar este proceso y que tengan una vida y una transición de vida digna?
Sí. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la ley 121 del 2019 que está sonando tanto últimamente y fue reformulada ahora mismo en el 2024. Y esto viene por la situación del abandono de nuestros adultos mayores en los hospitales, pero también en los asilos de ancianos, porque muchas veces llevamos a nuestro papá o a nuestro abuelito a un asilo y pensamos que con pagar la mensualidad ya estamos cumpliendo, y eso no es así, ¿verdad? Ese pago mensual va a cubrir el lugar y a los profesionales que brindan servicio a los residentes. Pero ¿qué sucede con las necesidades de los artículos personales, con la ropita, con el jabón, con el cepillo de dientes? Entiende que hay unas necesidades más allá que no las podemos dejar en las manos del dueño de este home. Entonces, igualmente, ¿verdad?, el abandono que ha habido, sobre 4,000 casos en un periodo como de 4 años, sobre 4,000 casos de abandono de personas que estaban residiendo en los hospitales de Puerto Rico. O sea, los llevan por una condición, allí los dejaron y jamás fue alguien a buscarlos. Entonces, igualmente que tenemos la ley 168 del año 2000, esta ley obliga a los hijos a responder con techo, comida, artículos personales, todo lo que este adulto mayor necesite y que no tenga la capacidad financiera para poderlo sufragar. Los hijos están obligados, esta ley bien específica, y los hijos que se quieran desligar de esta obligación, porque a veces solamente hay uno que acarrea todo el cuidado y todo el peso, y los otros no quieren, pues esta ley los obliga, porque para tú tener derechos también tienes obligaciones, y puedes perder tu sucesión como heredero, puedes perder todos los derechos que tú tenías como, ¿verdad?, hijo de estos padres. Así que, y hay penalidades fuertes. Tenemos la ley número 76, que la ley 76 del año 2020. Esta es la que atiende la explotación financiera, donde, ¿verdad?, muchos hijos se apoderan de las finanzas de los padres, le quieren manejar sus finanzas, especialmente en estos pacientes que ya comienzan con problemas cognitivos, como, ¿verdad?, es el Alzheimer y otras condiciones de demencia. Entonces, quieren manejar las finanzas de los padres utilizándolas para beneficio personal, para resolver sus propias situaciones económicas, y entonces allá los papás están pasando descuido, porque entonces no hay dinero para comprarle los alimentos que ellos necesitan, no hay dinero para comprarle los artículos, la ropita, o para pagarle a un cuidador en caso de que, ¿verdad?, no se puedan conseguir cuidadores a través de, pues, ayudas, ¿verdad?, y de programas. Pues hay que compensar, si usted no puede cuidar a su papá, hay que compensarlo entonces con un cuidado privado, ya sea en un asilo o en el hogar, pero no puede quedarse desatendido, y ese dinero se supone, ¿verdad?, que todos nosotros trabajamos para cuando ese momento llegue, tenerlo disponible para satisfacer nuestras necesidades. Igualmente que tenemos la ley 227 del 2015, esta ley lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que estar preparados con conocimiento para poder brindar los cuidados o a nuestros padres, o como profesional cuidador también tener esos créditos que yo necesito para tener las destrezas que me van a permitir llevar una práctica segura para el adulto mayor. No, no se puede decir soy un cuidador porque he cuidado a un paciente. No. Usted es un cuidador profesional, cuando usted tiene los créditos que exige la ley de Puerto Rico, ¿verdad? Y que usted lo ha estudiado y que usted se está preparando para evitar malas prácticas.
De eso vamos a hablar en unos segundos porque yo quiero enfatizar mucho. Yo soy una profesional cualificada en mí, ¿verdad? En mi profesión de diseño de interiores y, e igual en todas las profesiones que necesitan una cualificación por ley, yo soy como que una portavoz de la importancia de ser una persona educada y cualificada en las áreas para ofrecer un servicio. Este tema de los cuidadores principales y el adulto mayor y todo lo demás, para mí es un tema difícil porque para mí es emocional, como mencioné, porque yo fui la cuidadora principal de mi mamá y daría lo que fuera porque estuviera aquí. Y si le doy para atrás al tiempo, reconozco, ¿verdad? Lo difícil que fue en muchos aspectos, en el aspecto de madre, en el aspecto de esposa, en el aspecto de empleado, de trabajador, ¿verdad? De miembro de una comunidad, y los propios sueños que uno puede tener en un momento dado y saber que todo eso, tiene que tener una transformación. Porque hay una persona que necesita ayuda. Yo no puedo entender, nunca voy a entender, como lo mencioné, yo no quiero ser una carga para mi hijo, jamás, para mi hijo ni para nadie. Pero yo no puedo entender cómo tú puedes abandonar a un ser querido, a un adulto mayor, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a tu tía, alguien que incluso en un momento dado fue tu cuidador principal porque te ayudó a educarte, te ayudó a crecer, te dio la vida, ¿verdad? Estuvo ahí en todo momento para ti y que cuando está enfermo, que sabemos, o sea, yo no tengo, yo tengo un carácter fuerte. Toda mi vida lo he tenido, pero hoy mi carácter es mucho más fuerte de lo que era hace 15 años atrás y me imagino que cuando yo sea longeva, porque yo quiero ser longeva, voy a tener un carácter más fuerte todavía y que tus seres queridos no puedan entender eso y que sea mejor como que, bueno, pues ahí resuélvete o no tengo tiempo. O yo tengo otra misión en mi vida, otro sueño, y te voy a dejar a un lado. Y yo me alegro conocer, ¿verdad? Y que el público que nos está escuchando sepa que hay leyes que te hacen accountable, ¿verdad? Te hacen responsable por recordarte, tú no puedes darle espalda, tú no puedes hacerte de la vista larga ante lo que está ocurriendo y dejar a esta persona, ¿verdad? Que a veces yo siempre cuento una situación muy particular que yo viví cuando la pandemia, cuando, Dios mío, la tormenta, cuando el huracán, que pues nosotros salimos a darle alimento a personas en los barrios. Y la cantidad, Amarilis, la cantidad de lugares a las que yo llegaba y encontraba a personas adultos mayores encerrados, no estaban aseados, no estaban bien, deshidratados, y tú les preguntabas, te recibían la comida por por la reja, y tú les preguntabas, ¿hay alguien que te está ayudando? ¿Hay alguien que te está cuidando? Y ellos te decían, sí, mi hijo, mi hija, pero ellos, pues están trabajando, y cuando regresan, pues vendrán en 2 o 3 días, y uno les preguntaba, ¿tienen comida? Pues mire, aquí hay comida, sí, ellos, ahí hay 2 o 3 cositas para comer y era una, o sea, una situación bien, bien lamentable. Y entonces es importante también que todas estas personas, ¿verdad?, que estén pasando por esta situación, entiendan que tener una ama de llave que te ayude con las cosas de la casa no es tener a un cuidador, a una persona en rol de cuidador. Así que, por favor, vamos a abundar, a Marilis, en ese tema de cuáles son las cualificaciones de ¿verdad?, del cuidador.
Vamos a, ¿verdad? Para que podamos diferenciar, ese tema me encanta, ¿verdad? Tenemos que diferenciar lo que es una ama de llave y quién es un cuidador profesional. Uh-huh. Una ama de llave no está formada para poder atender a un paciente. La ley de Puerto Rico no permite que una ama de llave sea quien bañe a un paciente. ¿La? Eso tiene que ser alguien que tenga conocimientos. Así que la ama de llave va a tener unos roles que son una limpieza liviana en una casa, es lavarle la ropa a un paciente, prepararle comida, ¿verdad? Estas tareas, acompañamiento también, porque a veces decimos, ay, pero que la ama de llave se sienta y lo que hace es hablar con el paciente, pero es que es tan importante hablar con ese paciente, ese ratito de tertulia es demasiado importante. A veces, cuando llegan las amas de llave al turno, no es importante ni siquiera haber lavado la ropa en ese momento. A lo mejor eso se podía hacer en otro turno. Uh-huh. A veces la necesidad inmediata es escuchar a ese paciente. Entonces, cuando llevamos al cuidador, ¿verdad?, el cuidador ya tiene una formación igual que los técnicos geriátricos. Ese es uno de los cursos que hoy en día, ¿verdad?, estamos viendo también en las universidades, técnicos geriátricos, que también puede ser una asistente de enfermera, puede ser una enfermera práctica. Pues ya aquí sí que va a interactuar, le puede cambiar el pañal al paciente, lo puede cambiar de posición, le puede ayudar a comer, ¿verdad?, para que esos pacientitos que tienen problemas de tragado, que es lo que conocemos como disfagia, ese cuidador puede hacer tareas que hacía también el ama de llave, pero unas adicionales que son intervenir con este paciente, y esa persona está formada, se supone que esté formada y que tenga una certificación, ¿verdad?, de que está preparado y sabe cómo debe manejar a un paciente correctamente para evitar úlceras, evitar problemas de aspiración, evitar problemas de infecciones, porque si hacemos mal un proceso de bañar a un paciente, le podemos provocar una infección de orina, por ejemplo, que es el ejemplo más clásico. Uh-huh. Así que hay que diferenciarlo. Ya cuando estamos recibiendo una enfermera como cuidadora, pues no, la enfermera ya tiene otras destrezas que se pueden sumar, que es la administración de medicamentos, organizar los medicamentos, ¿verdad? Ya ella es la que pudiera trabajar más detenidamente y más detalladamente con estas intervenciones que son de más riesgo. Así que, ¿verdad? Y pues es importante que todos los cuidadores se formen. Es bien importante que cuando usted vaya a contratar un cuidador, si es independiente, si usted no está contratando una compañía, si usted está contratando al cuidador independiente, es bien importante que usted le solicite evidencia de dónde vive, una identificación con foto, que le pueda llevar unas cartitas de recomendación de lugares reconocidos. Usted no le va a abrir las puertas de su casa a un desconocido. Es importante que esta persona también tenga al día su certificado de buena conducta, su certificado de ley 300, su certificado de registro de comerciante, donde Hacienda de Puerto Rico sepa que esta persona se está dedicando a ser un cuidador. Igualmente, que es importante que esta persona tenga también la certificación de CPR, Igualmente, que existe una certificación de cuidador que es de 30 horas como mínima, y esa es la certificación inicial, y luego cada año y medio, ¿verdad? Si lo estipula el Departamento de la Familia, cada año y medio toman unas educaciones continuas bajo, ¿verdad?, la ley número 157 del 2008. Así que así es que está estipulado bajo el Departamento de la Familia. Nosotros no podemos contratar a cualquier persona para ser el cuidador de mamá, de papá. Y quería, ¿verdad?, retomar que no siempre, ¿verdad?, nosotros vamos a tratar de ser independientes para nuestros hijos el más tiempo posible, ¿verdad? Y podemos trabajar desde organizar cómo queremos pasar nuestra vejez para aliviarle ese trabajo a nuestros hijos en lo económico, en lo físico, en lo emocional. Pero, ¿verdad?, hay condiciones a veces que sí ameritan ser dependientes, como cuando empezamos a tener problemas cognitivos.
Y una pregunta, Amarili, esta certificación, ¿verdad?, que se requiere para ser cuidador. ¿Tienes que tener una preparación académica previa en áreas de la salud o una persona, ¿verdad?, con cualquier tipo de bagaje profesional o que tal vez no tenga y quiera certificarse en esa área propiamente, puede ir por ese proceso?
Sí, existen distintos niveles de cuidador, ¿verdad? Entonces, el más básico son las 30 horas, una certificación de cuidador que es de 30 horas, una formación. Pero después, ¿verdad?, esta básica no se queda ahí. Ellos sí tienen que cada año y medio volver a tomar unas educaciones continuas que equivalen de 8 a 6 horas. Pero también, ¿verdad?, tenemos el nivel que es el básico, el intermedio, el avanzado. A esto también le sumamos que, ¿verdad?, hay personas que les gusta continuar formándose y se forman entonces como unos técnicos geriátricos, que ya ahí viene siendo un año de formación. Así que, ¿verdad?, asistentes de enfermería, un año de formación. Luego tenemos la enfermera práctica, que es más o menos como que un año, año y medio de formación. Otros lo continúan y ahí tienen un grado asociado en enfermería, ¿verdad? Entonces ya después viene el bachillerato de enfermería. Así que sí, sí podemos seguir hasta la maestría y hasta el doctorado. En la medicina se supone que todos continuamos, y no importa, yo puedo estar en la maestría, pero yo tengo que continuar con mis educaciones continuas, o sea, valga la redundancia. Así que todos tenemos que mantenernos en constante aprendizaje, no todo lo vamos a aprender de la noche a la mañana. En mi equipo yo tengo puertas abiertas. A mí nada más me tienen que decir, quiero cuidar pacientes, quiero aprender a cuidar un paciente. Y nosotros vamos a irlo encaminando, vamos a buscar, identificar estos recursos, los vamos a exponer al área de trabajo para que le hagan compañía a cuidadores que ya tengan mucha experiencia. Yo también le digo a todo aquel que tenga esa vocación, usted puede ir y hacer turnos voluntarios que tanta falta hacen en los asilos. Y usted tenga ahí por lo menos ese mes para exponerse, para aprender, y luego entonces se convierte en ese cuidador.
Excelente. Amarilis, hemos llegado al final del programa. Yo creo que pudiésemos estar aquí una hora más hablando, ¿verdad?, de este tema. ¿Cómo te podemos conseguir o cómo podemos contactar a Cuidándote PR?
Sí, Cuidándote PR está en Instagram, así mismo como Cuidándote PR, estamos en Facebook Cuidándote. Entonces tenemos el número de teléfono, es el 787-694-8200. 787-694-8200. Y nuestro email se llama, o sea, es alivio al familiar. Alivio al familiar @gmail.com.
Excelente. Amarilis, gracias por acompañarme en mi casita y darnos toda esta información, ¿verdad? Como mencioné al principio, para mí es un tema un poquito duro porque me toca bien de cerca. Sin embargo, es un tema extremadamente importante que necesitamos divulgarlo porque, como bien menciona, es preocupante las estadísticas que se arrojan sobre el abandono al adulto mayor y ¿verdad? En muchas dimensiones, tanto físicas como de salud, y el enfrentamiento que estamos teniendo todos los puertorriqueños al problema de acceso a lo que es salud, seguridad y educación, ¿verdad? Como se supone que un gobierno le garantice a su pueblo y que ese sector especialmente se esté viendo tan afectado y que muchas veces sabemos que hay familiares que por no conseguir un médico es como que se agotan en ese proceso. Así que, como mencioné, pudiésemos estar aquí hablando mucho tiempo más sobre esto y sacaremos otro ratito más adelante para seguir informándonos y seguir educándonos en ver cómo diseñarnos para, si queremos ser un cuidador, cómo ir preparándonos y preparando a nuestra familia para tomar las decisiones apropiadas, adecuadas y oportunas para atender dignamente a nuestros adultos mayores. Así que gracias por acompañarnos.
Un honor siempre.
Y gracias a usted que semana tras semana conectan aquí en Casa Dis, ¿verdad? En estas conversaciones versátiles y dinámicas sobre temas de mucha importancia que afectan nuestra isla y con esa esencia caribeña que nos caracteriza. Nos vemos la semana próxima. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.